Si Noé hubiera tenido la ayuda de estos dos hermanos, el arca no se hubiera hecho en tanto tiempo, ¿eh? Muy bien, el otro día estuvimos probándolo y pegándole puñetazo al púlpito a ver si aguantaba y sí, ha pasado la prueba dura. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Aunque ya hemos estudiado Efesios tiempo atrás, pero hace años prediqué una serie de lo que voy a predicar ahora. Solo que en vez de recalentar la predicación que yo di hace tiempo, pues lo que he hecho es hacerla de nuevo. Hubo un verano donde prácticamente solo leí estas dos porciones que os voy a comentar. Y fue un verano de muchísima bendición. Son dos oraciones que hace Pablo en el libro de Efesios. Una empieza en el capítulo 1, versículo 15. Además, es muy curioso, las dos oraciones empiezan con las palabras "por esta causa", esa viene en Efesios capítulo 1, versículo 15, y la otra está en el capítulo 3, versículo 14. Dice "por esta causa doblo mis rodillas". Son dos oraciones que Pablo hace por los creyentes de Éfeso. En la primera parte, que es en el capítulo 1, versículo 15 al 23, que es la que vamos a considerar esta mañana, es lo que todo creyente debe saber. Lo que todo creyente debe saber. Ese es el título del mensaje de hoy. Lo que todo creyente debe saber. La segunda parte, que no sé cuándo la predicaré, que es la del capítulo 3, versículos 14 al 21, es lo que todo creyente debe experimentar. Así que hoy nos ponemos con la primera parte, considerando que esta iglesia de Éfeso era una iglesia donde Pablo había estado predicando, donde Pablo había estado ministrando. Y es curioso, ¿no? Porque cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, eso no lo dice el libro de Hechos, les dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice, limpia estoy de la sangre de todos vosotros. Y dices tú, bueno, ¿y qué más tenía que decirle Pablo? Bueno, tal vez no tenía que decirles nada nuevo, pero sí tenía que recordarles puntos importantes que ellos debían de saber. Así que esto es para nosotros hoy, creyentes que llevamos más tiempo, menos tiempo en los caminos del Señor, pero son cosas que debemos de tener siempre claras. Y si tú estuvieras discipulando a alguien o preparando a un nuevo cristiano, deberías orar por estas mismas cosas. ¿Qué deberías orar por este nuevo hermano? Pues lo vamos a ver. Intentad hacer vuestra esta oración para vosotros y para otros. Efesios 1:15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Y aquí empieza todo lo que es el mensaje que vamos a compartir, ¿no? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué más cosas? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Padre, trae tu Señor iluminación y comprensión de esta porción de tu palabra y guíanos, Señor. Aliméntanos, fortalécenos, ayúdanos a dejar todo aquello que debemos dejar y a obedecer todo aquello que debemos obedecer y seguir. Y Señor, alumbra nuestro entendimiento para que podamos no solo comprender, sino aplicar estas preciosas verdades para nuestra edificación y madurez como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que todo cristiano debe saber, lo que todo creyente debe saber. Resumiendo, ¿qué es lo que todo creyente debe saber? Pues todo creyente debe conocer a Dios. Qué evidente, ¿verdad? Pues no, no es tan evidente. Ahora vamos a ver por qué. Todo creyente debe conocer a Dios. Esto viene en el versículo 17, al final, ¿no? Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Qué debe saber otro todo creyente? Todo creyente debe conocer su esperanza y su herencia. ¿Dónde viene esto? En el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué más debe conocer un creyente? El creyente debe conocer el poder con el cual Dios está obrando a favor de él. Debe conocer que Dios es un Dios poderoso y que está obrando a su favor. ¿Dónde viene esto? En el versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Qué más debe saber? Debe conocer que Cristo tiene toda la autoridad y el reino. Y esto viene en los versículos 20, 21 y 22. Dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. También todo creyente debe conocer lo que hemos leído ahora, que Cristo es su cabeza y que está vitalmente unido a Cristo. Bueno, pues ya nos podemos ir. Acaba la predicación. No. Vamos a comentarlo poco a poco. Mirad, dice lo primero que dice en el versículo 17. Bueno, lo primero que vemos, y esto, bueno, no toca la idea central de este mensaje, pero sí es interesante considerarlo, es que, bueno, vosotros ya sabéis un poco la ajetreada vida de Pablo. Pablo no tenía secretaria, pero tenía muchas cosas que hacer, muchas iglesias de las que preocuparse. Y mirad, por esa iglesia en la ciudad de Éfeso, Pablo estaba orando. ¿Dónde estaría Pablo escribiendo esta carta? ¿Qué preocupaciones tendría Pablo? ¿De qué otros creyentes estaba pendiente Pablo? Bueno, no lo sabemos, pero debe ser una carga tremenda. Pero Pablo siempre estaba orando por los creyentes que dejaba atrás. No los dejaba, se iba y ¡hala! ¡Adiós, muy bueno! No. Seguía con carga por ellos, seguía orando por ellos. Y aquí hay una idea interesante, una aplicación que debemos de tener en cuenta, y es que debemos orar unos por otros, debemos orar por los nuevos creyentes, debemos orar por nuestros amigos creyentes para que estén firmes, para que estén maduros, creciendo. Y Pablo, aunque estos hermanos tenían buen testimonio, él dice, oye, he oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros. O sea, estos hermanos eran buenos hermanos, no eran hermanos que estaban andando así. No, estaban andando bien. Pero ahí no queda la cosa. Y esto lo vamos a ver también hoy. El creyente debe progresar. Por eso Pablo está orando por ellos, todas estas cosas, para que no se estanquen. ¿Cuántos de vosotros consideráis que estáis espiritualmente estancados? No levantéis las manos, ni siquiera las dos manos. Oye, todos experimentamos por procesos de estancamiento espiritual en el cual no solo no crecemos, sino que nos da la sensación de que estamos menguando. Bueno, debemos orar unos por otros y por nosotros mismos también para que estemos progresando en nuestro andar espiritual. Y aunque estos hermanos estaban bien, él dice que sigue orando para que ellos sigan avanzando. Y lo primero que pide por ellos, lo más importante, versículo 17. Lo que todo creyente debe tener bien claro y el objetivo que debe tener todo creyente. Y es conocerle a él. Conocerle a él. En el Filipenses capítulo 3, Pablo dice, cambia un poco la versión de la Reina Valera del 60. Capítulo Filipenses, capítulo 3, versículo 10, dice que, bueno, Pablo dice que todas las cosas que para mí eran ganancias, ahora las tengo por basura. Y el versículo 10 dice, a fin de conocerle a él, y el poder de su resurrección. Otra versión, que es la Reina Valera actualizada, de la cual salieron como 4 ejemplares, yo me llevé uno, dice, anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Esta era una meta en la vida de Pablo. Dice, pero si Pablo el Evangelio le fue revelado, pero si Pablo recibió revelaciones, tantas revelaciones, que dice la Biblia que el Señor le tuvo que mandar un aguijón para que no se exaltara desmedidamente. Oye, Pues él dice, anhelo conocerle a él. Y esta debe ser la meta que todos tenemos, conocer al Señor. A mí me da la sensación de que muchos creyentes han leído mucho acerca de Dios, han oído hablar mucho acerca de Dios, pero le conocen poco. Hay un conocimiento que se adquiere de Dios no solo por las predicaciones o por nuestro estudio personal, sino también por el tiempo que pasamos en la presencia del Señor. En oración, en meditación de la palabra de Dios. Se dice de Abraham que pasó tanto tiempo de Dios con Dios que Dios mismo le llama en Isaías 41:8, Dios mismo le llama Abraham, mi amigo. Oye, qué intimidad con Dios, ¿no? Que Dios pudiera decir lo mismo que nosotros en Isaías 41:8. Abraham, mi amigo. Y yo es lo que anhelo para mi vida. Hay un salmo también, en el Salmo 1, que lo conocéis, salmo muy interesante, que habla de este conocimiento de Dios que nos transforma interiormente y nos permite acercarnos a Él. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí vemos unas pautas interesantes para conocer al Señor. No solo estudiar la ley de Dios, que es fundamental. ¿Cómo podemos adquirir conocimiento de Dios sin estudiar la Biblia? No esperes que Dios te revele nada que ya esté escrito, porque Dios no le da premios a los perezosos. Es decir, no, no, oye, claro, es más fácil decir, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿no? A veces veo a jovencitos, ¿no? O incluso a personas mayores, oye, Padre, que quiero que el Señor me muestre su voluntad. Oye, su voluntad ya nos ha sido revelada. Nosotros tenemos que, claro, lo complicado es hacer aplicación de los principios que es la palabra de Dios, pero todo lo que Dios quiere para nosotros ya está en su palabra. No esperes que Dios te revele a veces más cosas de las que hay aquí, porque no te lo va a hacer, no lo va a hacer. Todo lo que quiso hacer ya lo ha hecho. Así que, no solo, según lo que vemos en el Salmo 1, el conocimiento de Dios no solo es estudiar la ley de Dios día y noche, sino también apartarnos del mal. Yo al principio pensaba que bastaba el conocimiento de Dios y la meditación en la palabra de Dios, pero no es así. No tienes que sentarte, no tienes que andar en camino de pecadores, ni andar en consejo de malos, ni sentarte en silla de escarnecedores. Todo esto quiere decir que te apartes de los caminos de la gente que ni conoce ni respeta a Dios. Primera parte. Segunda parte, medita en la ley de Dios de día y de noche. Pero yo es que estudio 3 horas al día la Biblia y no me pierdo ni un domingo. Pero no estás andando conforme a la palabra de Dios, pues entonces tú no tienes conocimiento de Dios. Pero sé mucho y me sé versículos de memoria y tal, pero si no andas conforme a la palabra de Dios, no tienes conocimiento de Dios. ¿Cuánto tiempo empleamos en buscar al Señor en oración y en meditación de su palabra? Decía el profeta Isaías, dice, mira, los bueyes y los burros conocen a sus dueños, pero Israel no conoce a su amo. Dice, fijaros qué tontería. Bueno, pues esto es lo que está pasando hoy en día, decía el profeta Isaías. Israel no conoce ni entiende. Nos ocurrirá a nosotros lo mismo, que decimos que somos el pueblo de Dios, pero que no conocemos a nuestro amo. Mientras que los burros, cuando el dueño le hace, o lo que le haga, ya sale el burrito por ahí trotando, conoce la voz de su dueño. Cuando Dios nos dice, Julio, sales tú en busca de tu amo. Bueno, pues esto es lo que Dios quiere de nosotros, conocimiento de él, conocimiento, que sepamos oír su voz y diferenciarlo de otras voces. Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Por cierto, quiero diferenciar dos cosas. Una cosa es revelación y otra cosa es iluminación. Son dos cosas distintas. Revelación e iluminación. ¿Qué es revelación? Revelar es que Dios te muestre algo que tú no tendrías manera de conocer, si no es porque Dios no te lo ha revelado. Por ejemplo, dice Gálatas 1 que Dios le reveló el Evangelio a Pablo. Dice Pablo, dice, yo no lo recibí de hombres, sino de manos, de boca del mismo Señor Jesús. Una cosa tremenda, ¿no? Nadie ha recibido, que yo sepa, el Evangelio de esa manera. Eso es revelación. Pablo no podía haber llegado a conocer el Evangelio de la gracia si no hubiera sido por revelación. Ahora, ¿qué es iluminación? Iluminación es que tú lees la Escritura y dices, tú esto no lo entiendo. Oye, leo Romanos 2:8-9 que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto me pasó a mí cuando tenía 18 años y no lo entendía. ¿Cómo que por gracia? Entonces Dios me iluminó el entendimiento y yo fui capaz de tener comprensión del significado de Romanos 2:8. De Efesios 2:8. Por gracia soy salvo. Y ya comprendí que la salvación era por gracia, por medio de la fe. Oye, esto no lo puedes entender si no es espiritualmente. Esto es iluminación, ¿eh? Es como una especie de lucecita que Dios le da a su palabra y tú, por fin, aunque lo habías leído mil veces, de pronto comprendes lo que ahí se estaba diciendo. Iluminación y revelación, dos cosas distintas. Así que, para Dios necesitamos ambas cosas, ¿no? Espíritu de sabiduría y también de revelación en el conocimiento de Él. Mirad, una cosa que debemos tener siempre muy en cuenta es nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? Hubo hace tiempo, leí un folleto muy interesante que se llamaba Piensa en tu futuro, escrito por Guillermo McDonald. Y ahí decía algo así, mira, las metas que tú te hagas cuando eres joven, ten mucho cuidado con lo que deseas, porque seguramente lo conseguirás. Oye, y hay algo de cierto en eso, ¿eh? Cuando tú tienes ciertas metas, ten mucho cuidado porque probablemente las alcances. ¿Por qué? Porque te vas a dar de lleno a ella. Oye, tú tienes una meta. Y tu meta es, hombre, no estamos hablando de saltar tres pisos, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi familia hay una obsesión, yo soy el único creyente de mi familia de momento, por hacerse rico. Oye, la meta que tienen es ganar dinero, como sea. Y muchos lo han alcanzado. Una buena parte de mi familia lo han alcanzado. Ahora, ¿qué? Han tenido que pagar un precio, ¿eh? ¿Y ese precio qué implica? Precio, un coste en cuanto a la familia, en cuanto a muchas cosas. Ten cuidado con tus metas. Ahora, si tu meta es conocerle a Él, conocer al Señor, bueno, ten mucho cuidado, porque seguramente lo alcanzarás. Conocerle más y mejor al Señor. Ahora, si yo digo en una, como estoy diciendo ahora, a una congregación, oye, todos debemos de tener la meta de conocer a Dios, todo el mundo dice, sí, es verdad, pero seguramente hay otras pequeñas o grandes metas que están rivalizando con el conocimiento de Dios. Y si tenemos aquí un deseo, conocer a Dios, y aquí tenemos otro deseo que es más fuerte que este deseo, ¿cuál deseo pensáis que ganará o que vencerá? El deseo más fuerte. Oye, yo tengo un deseo de conocer a Dios, pero tengo otro deseo. Y el otro deseo es, yo qué sé, disfrutar del fútbol. Y mi meta en la vida es ser un fan del fútbol y no sé qué. No es nada malo ser un fan del equipo de fútbol, ni siquiera del Real Madrid. O sea, es lícito. No mira a nadie. Pero si tu meta es eso, y es más fuerte que tu deseo de conocer a Dios, al final ese deseo machacará al otro deseo. ¿Cuál es nuestro deseo más fuerte? Oye, ¿es suficientemente fuerte tu deseo de conocer a Dios? Porque para alcanzar tu meta vas a tener que pagar un precio. Y tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Y a tener siempre delante de ti esa meta. Hace poco salió, ahora como está todo el mundo obsesionado con adelgazar, ¿no? Ahora, sobre todo ahora que llega el veranito y tal, te daban una serie de técnicas, ¿no?, para adelgazar, ¿no? Y una de las metas era poner en la puerta de la nevera, de tu nevera, pues, si por ejemplo eres chica, pues poner fotos de modelos esbeltas, ¿no? De chicas en bikini, delgaditas, altas y tal. De forma que cuando tú te acercabas a la nevera con la idea de comerte ahí lo que sea, pues llegaba, tenías tu meta ahí delante y decías, no, 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 si yo quiero ser como la modelo X o Y, pues tengo que hacer ciertos sacrificios. Bueno, pues nuestra meta debemos de tenerla siempre presente y delante de nosotros para hacer los sacrificios que hagan falta. Al final conseguiremos nuestro deseo, si nos damos a él. Y también porque es Dios mismo el que tiene interés en que alcancemos esa meta. Otra cosa que el apóstol Pablo ora por estos hermanos, además de que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, es que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento para que comprendan cuál es la esperanza y cuáles son las riquezas de su herencia. Oye, una cosa tremendamente importante. Mirad, cuando un creyente deja de pensar en la segunda venida del Señor y deja de pensar en el reino de Dios que Dios va a establecer en esta tierra y la renovación que va a experimentar el universo cuando haga nuevos cielos y nueva tierra, cuando un creyente deja de pensar en esas cosas, ¿qué pensáis que le pasa? Yo lo sé. Se vuelve un creyente mundano. Oye, de pronto el mundo tiene más atractivo. Y las cosas que hoy en día hay para disfrutar y para tener se vuelven más interesantes. ¿Por qué? Porque él ha olvidado ya completamente la segunda venida y todo eso. Oye, hay iglesias que no se habla de la segunda venida. No se habla. No se habla de la profecía. Y si se habla, entran de puntillas para no ofender a nadie y tal. Pero son cosas de las que debemos hablar. Y el apóstol Pablo pide por estos creyentes veteranos y le dice, oye, yo oro para que cada vez tengáis más conocimiento y comprensión de cuál es la esperanza a la que el Señor os ha llamado y de cuáles son las riquezas de vuestra herencia. Ahora bien, yo no voy a hablar ahora de la esperanza porque entonces necesitaría como varias predicaciones y no es plan. Pero sí voy a decirlo muy rápidamente, muy rápidamente. La esperanza, según varios textos que he ido sacando de la Biblia, tiene que ver con la resurrección de los muertos. Tiene que ver con la esperanza de Israel, como dice el libro de Hechos, que es la venida del Señor Jesucristo. Tiene que ver con algo que dice Romanos, ¿no? La restauración de todas las cosas. Porque por la caída de Adán y Eva, no solo el ser humano ha sido dañado en su naturaleza, sino que eso ha afectado a todo el cosmos. Todo, tanto el universo material o todo lo que es desde el planeta hasta la vida animal ha sido afectada por la caída. Ha perdido el brillo y la gloria que tenían originalmente cuando fueron creados por Dios. Y dice Romanos 8 que parte de nuestra esperanza es la restauración de todas las cosas. Cuando todas las cosas reflejen el propósito por el cual Dios las creó. Oye, y esa es nuestra esperanza. Ahora tú dices, oye, yo me levanto por la mañana, cuando voy a la playa o cuando voy al campo, abro la ventana y veo esta maravilla de creación, estos ríos, estos bosques, y es bello, y refleja la gloria de Dios. Sí, pero dice la Biblia dice, lo reflejan, pero han caído también. O sea, que ¿cuál será la gloria que reflejen cuando Dios restaure todas las cosas? Me gustaría decirlo, pero no lo sé. Ya cuando estemos ahí os lo diré. Oye, va a ser tremendo. Cuando esta tierra refleje la belleza que tenía originalmente. Bueno, son cosas demasiado misteriosas para nosotros. Hablamos de ellas, pero no sabemos muy bien lo que estamos diciendo. Porque no lo hemos visto. Lo único que conocemos es esto. Bueno, pues esta es parte de la esperanza que tenemos. Así que meditad bien en estas cosas, porque esto es lo que Pablo oraba por los creyentes de Éfeso. Oye, que conozcáis mejor esta esperanza. La esperanza de justicia, dice Romanos también, que es, bueno, ya la estamos disfrutando ahora, el ser aceptados y ser declarados justos por Dios. Que cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros con nuestras miserias y pecados, sino ve la justicia de Jesucristo imputada a nosotros. Oye, esta es una esperanza que muchos tenían, que nosotros estamos disfrutando, pero que también, oye, vamos a experimentar de una forma más plena cuando el pecado se ha quitado de esta carne. Oye, ¿te imaginas lo maravilloso que sería levantarte un día y darte cuenta de que no has perdido los nervios ni te has enfadado? De que todos tus pensamientos agradaban a Dios y tus deseos más fuertes eran vivir para Dios, conocerle. Oye, qué maravilla, ¿no? Pero a veces tenemos esos deseos, pero de pronto decimos, ay, vamos a ver qué echan por la tele. Y esos deseos se apagan, ¿eh? Ay, o vamos a hacer otra cosa. No, pero cuando todos esos deseos que luchan contra Dios sean quitados de tu carne y tú seas resucitado, como dice 1 Corintios 15, en poder y en gloria. Eso es otra cosa demasiado maravillosa para que podamos hablar de ella en detalle. Ya alcanzar esa plena justicia. La esperanza de nuestra recompensa en los cielos. La esperanza de la gloria, que es Cristo en nosotros. Esto es una cosa también un poco misteriosa, que no se habla mucho, pero que os voy a decir un poco de pasada. Dice la Biblia que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Cristo está habitando interiormente en el creyente y lo está transformando, como dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Dice, y esto por el Espíritu del Señor. O sea, aunque Cristo habita interiormente en nosotros, que es la esperanza de la gloria, nos está transformando. Pero esa transformación va a tener un momento en el que ya va a ser completa esa transformación. Vamos a reflejar plenamente a Jesucristo. Y eso va a ser interesante. Y esta es una esperanza que tenemos nosotros, ser transformados completamente a semejanza, cada uno manteniendo su personalidad, pero glorificada. La esperanza de salvación, es decir, que Cristo vendrá y cumplirá todas sus promesas. La esperanza bienaventurada, que es ver a Cristo en su segunda venida. Bueno, esto forma parte de... Esto es como la punta del iceberg, ¿no? Hay mucho más por debajo. Pero esto es la... forma parte de la esperanza de la que nosotros debemos crecer en nuestra comprensión. Y como he dicho antes, hermanos y hermanas, Dios no le da premios a los perezosos. No esperes que esta esperanza te venga por ciencia infusa. No te va a venir por ciencia infusa. Vas a tener que meditar en las Escrituras y leerlas cada día para adquirir conocimiento de esta esperanza. Y esta esperanza por la que Pablo está orando te va a transformar. Va a hacer de ti y de mí un mejor creyente, un creyente que vive pensando para el otro mundo, que es su verdadero mundo, y el mundo que va a permanecer para siempre. Cuanto más desees y anheles tener más conocimiento de esta esperanza, vas a ser un creyente más santo. Debemos de estar bien versados en esta esperanza. ¿Qué pide también Pablo? El versículo 18 al final, ¿no? Dice... que sepáis cuál es la esperanza, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oye, ¿qué es una herencia? ¿Alguno de vosotros ha recibido una herencia? Bueno, yo todavía no. Bueno, tengo dos libros de mi antiguo abuelo, de mi primer abuelo, que los conservo con mucho cariño, pero esa es mi herencia. Ahora, ¿qué ocurre cuando tienes un padre que es, o un abuelo que es, tremendamente rico? O sea, imagínate que tu abuelo fuera Bill Gates. Oye, vaya herencia, ¿eh? El que le toque heredar lo de Bill Gates tiene que ser ya el no va más. Bueno, esto es una imagen, no es exactamente una herencia, porque Dios no va a morir, Él es eterno, pero sí nos da una idea de lo que vamos a recibir cuando resucitemos y cuando Cristo empiece a repartir herencia. Si Dios es rico, su herencia va a ser rica también. Si Dios es generoso, su herencia también va a ser generosa. Y ahora estáis todos frotando las manos y diciendo, ¿y qué? ¿Cuál va a ser su herencia? Pues no lo sé. La Biblia nos da una idea de bendiciones espirituales, grados de honra en el reino, grados de responsabilidad en el reino de Dios. También, por cierto, debemos de diferenciar dos cosas. Una cosa es la recompensa y otra cosa es la herencia. Son cosas distintas, la recompensa y la herencia. La herencia es lo que recibes por ser hijo de Dios. ¿Cuántos méritos tienes que recibir, que hacer para recibir tu herencia? Pues ninguno, es tu herencia espiritual, por cuanto eres hijo de Dios. Ahora, la recompensa sí sube o baja en función de tus obras, las cuales Dios preparó de antemano. Obras edificadas sobre el fundamento de Cristo, que es lo que dice 1 Corintios 3, porque si edificas sobre otros fundamentos, dice la Escritura que serás salvo, aunque así como por fuego. Y ahí no está hablando del purgatorio. Está hablando del que salva la vida después de un incendio. ¿Habéis visto a alguien salvar la vida después de un incendio? Sale de su casa en pijama. A lo mejor echando humo y apagándose. Y cuando mira atrás, ve que su casa se ha quemado. Echa mano a sus bolsillos y no tiene nada. ¿Ha sido salvo? Sí, ha salvado su vida. Pero como por fuego. Salió sin un duro. Sin nada. No pudo llevarse ni el talonario de cheques. Eso es ser salvo como por fuego. Sí, salvaste. ¿Creíste en Jesucristo? Fuiste salvo. Qué bueno. Pero no recibiste ninguna recompensa, porque tu vida en esta tierra fue una vida estéril. Viviste como un creyente mundano, disfrutando del mundo como si no tuvieras conocimiento de Dios. Bueno, esto es la recompensa. Lo que Dios te va a dar por tu fidelidad y tu amor a Él. Y la Biblia habla de muchos tipos de recompensa. Por ser fieles, por amar su venida, por testificar, por amarnos, por pastorearnos, por ofrendar con sacrificio, por negarnos a nosotros mismos. En fin, Dios va a recompensar. Bueno, si un día viene un siervo de Dios a tu casa y te pide un vaso de agua, dásela, porque hay recompensa. Oye, hasta un vaso de agua. Dios va a hacer todas cosas. Si haces bien tu trabajo, dice el apóstol Pablo, por obra del Espíritu Santo, que el bien que hiciéremos, cada cual recibirá del Señor. Tú haces bien, al que sea, recibirás recompensa, por pequeño que sea. Si tú te levantas en el metro para cederle tu asiento a una mujer embarazada o a una persona mayor, hazlo. Puede ser que el bien que hicieres lo recibirás del Señor. Oye, así que empezar a haceros ese fondo de inversión tan interesante. Oye, porque estamos acumulando riquezas para los días postreros. Y esas riquezas son imperecederas. Así que pensemos no solo en nuestra herencia, sino también en nuestra recompensa. Y ahora mirad, hemos dicho, repasamos, ¿por qué ora Pablo? Pablo ora para que ellos le conozcan a él y para que ellos conozcan su esperanza y su herencia. Pero también ora para que ellos comprendan el poder de Dios que está obrando en favor de ellos. Versículos 19 y siguientes. Dice que comprendáis, que entendáis, versículo 19, cuál es la supereminente, poderosísimo, supereminente grandeza. Mirad, añade adjetivo sobre adjetivo, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hoy en día, como a Dios lo pintan como una especie de viejecito en zapatillas de andar por casa y no hablan mucho del poder de Dios, ni de su retribución, ni de su ira, ni de un montón de atributos de Dios, se entiende poco esto. Pero el creyente, ¿qué es lo que debe conocer? Debe conocer muy bien cuál es el poder de Dios. Y debe conocer que el poder de Dios está obrando a favor de él. ¿Y qué ocurre cuando estás enfermo? ¿Qué ocurre cuando has sufrido pérdidas? Bueno, dice la Biblia que Dios todo lo está usando para bien. Es más, yo diría, y también con la Biblia en la mano, que Dios está manifestando su poder, pero para tu bendición, a largo plazo, aunque al presente, como dice la Escritura, si es necesario, por un poco de tiempo, tengamos que sufrir. Ahí se está manifestando también el poder de Dios, pero para tu bendición, a largo plazo. Así que Dios tiene un poder tremendo, y ese poder lo está poniendo a nuestra disposición. Y ahora pienso, oye, ¿qué ocurriría si los creyentes oráramos más? ¿Oráramos con fe? ¿No nos estaremos perdiendo muchas cosas de Dios por no orar? Probablemente sí. No. Seguro. Seguro. Algunos no tienen porque no piden. Y algunos no tienen porque piden mal. Solución, pide. Y pide bien, conforme a la voluntad de Dios. Bueno, esta es una historia que he oído de muchas bocas y que cambia dependiendo de quién la cuente, ¿no? La leí en una biografía de Juan Wesley, pero también la he oído de otros hermanos, ¿no? Dice que tuvo un sueño y en ese sueño fue al cielo. Y un ángel lo llevó a un almacén, a un gran almacén, no a un supermercado, sino a un gran almacén. Y ahí encontró un montón de cosas. Bendiciones económicas, incluso, todo tipo de cosas. Y le preguntaba al ángel, oye, ¿y qué hace todo esto aquí, muerto de risa, con lo que se podría aprovechar para mis hermanos ahí en la tierra? Dice, bueno, estas son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le piden, pero como la gente no pide, pues mira, se nos están acumulando aquí en el cielo. Esto es un sueño, ¿eh? Puede ser simplemente una ilustración que utilizara y que con el tiempo resulta que la gente dijera, no, es que lo soñó Juan Wesley. Bueno, no. Pero hay algo de verdad en ese sueño, ¿no? Oye, que seguramente tú estás recibiendo poco porque a lo mejor no has pedido, ¿no? Has pedido con fe y sabiendo muy bien, discerniendo la voluntad del Señor. Claro, ¿qué ocurre si estás pidiendo y no la has recibido todavía? Pues yo no puedo decir cada caso en particular, pero seguramente Dios te está enseñando a esperar. No es una lección muy agradable, pero bueno, pero es una lección necesaria. Porque por parte de Dios no hay problema, ¿eh? Él está dispuesto a bendecirnos, pero en el sentido más amplio de la palabra, no solo en el sentido limitado y temporal de la palabra. Me gusta mucho pensar, ¿no?, en el poder de Dios, ahora que estamos leyendo en el versículo 19, ¿no?, de la supereminente grandeza de su poder. El poder de Dios, cuando en el Antiguo Testamento habla de Dios derribando naciones y de Dios eliminando naciones y juzgando naciones. Esto no se habla tanto en el Nuevo Testamento, se habla más bien al final, en Apocalipsis, cuando dice que regirá a las naciones con vara de hierro. Y cuando Jesús va a tomar el control del poder político y de todo tipo de poder en la tierra. Dice en varios textos en el libro de Isaías, dice, oh Señor, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Dice, las naciones fueron esparcidas, como cuando se te cae el azúcar en tu cocina, ¿no? Se queda el azúcar ahí esparcido, ¿no? Y se levanta el Señor y las naciones ¡pum!, son esparcidas. Habla del poder del Señor y de su autoridad. Dice Isaías 40:15, dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Está hablando, bueno, pues ese poder es el que Dios está obrando, con el que Dios está obrando a nuestro favor. A nuestro favor. Y este Dios es nuestro Dios. Y debemos conocer muy bien cuál es ese poder. No sé si alguno habéis oído hablar de don Edmundo Butford, predicador que estuvo por ahí por Galicia cuando España era otra España. Bueno, pues este hermano estaba predicando por los pueblos de Galicia. Esto es una historia que yo he oído de gente que conoce a don Edmundo, bueno, que conoció a don Edmundo Butford y también conoció a la gente que quería matar a don Edmundo Butford. Bueno, pues resulta que estaba por ahí don Edmundo Burgos predicando el Evangelio por los pueblos y lo típico, ¿no? Las cacicadas de antes, ¿no? Estaba el cura del pueblo que mandaba más que el alcalde, así que planeó matar a don Edmundo Burgos. Cogió a varios chavales ociosos y lo acecharon para matarle, como él iba solo andando por esos caminos, y al final no lo mataron. Bueno, años después, uno de estos chavales que pretendía matar a don Edmundo Butford conoció el Evangelio y fue salvado. Y conoció a don Edmundo Butford. Dijo, hombre, don Edmundo, qué alegría me da conocerlo. Pues sabe que yo, tiempo atrás, estuve a punto de matarlo. Ah, sí. ¿Y cómo fue eso? Dice, pues sí, mire, pasó, ya sabe usted cómo son las cosas, el cura estaba celoso y tal, y intentamos matarlo. ¿Y por qué no me mataste? Y dice, bueno, usted se dirigía hacia tal pueblo. Dice, sí, me acuerdo de ese día. Estaba yo cantando Torre Fuerte, nuestro Dios. Dice, y fuimos a matarle, pero vimos que había dos hombres con usted. Y ya dijimos, no, vaya a ser que sean ellos los que nos peguen a nosotros. Pues resulta que don Edmundo Butford iba solo. Dice, me acuerdo perfectamente de ese día. Pero iba solo. Bueno, Pues esto ilustra un poco, ¿no?, del poder de Dios a nuestro favor y de las cosas que hace Dios a nuestro favor, a veces sin nosotros darnos cuenta. Pero debemos contar con ese poder, debemos contar con ese Dios. Y también debemos contar que en el tiempo de prueba o de dificultades, Dios está al control, Dios está al control. Tranquilos, tranquilos, no desesperéis. Dios sigue controlándolo, está encaminándolo para bien. Así que conozcamos cada vez más y mejor cuál es ese poder. Mirad, aquí en los versículos 20 en adelante se nos ilustra y se nos dan detalles de ese poder de Dios y de qué es lo que ha hecho ese poder de Dios. Dice, mirad, el poder de Dios es tan grande, dice aquí el Espíritu Santo, que resucitó a Cristo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El poder de Dios, pues queréis conocer cuál es la medida del poder de Dios. Aquí lo que está diciendo el Espíritu Santo en la Escritura es, mirad la resurrección de Jesús. ¿Qué poder tan grande que resucitó a Jesús de los muertos? Venció la muerte con poder y al cielo le saltó. Dice uno de nuestros himnos clásicos. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Esto dice un himno. Ese poder de Dios resucitó a Jesús, lo exaltó y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ese se sentó es muy interesante considerarlo en la Escritura, ¿no? Porque no simplemente Él se sentó de como el que se sienta en la parada del autobús, ¿no? Se sienta un día de calor, ¡ay, qué cansancio! No, no, no. Tiene que ver con el sentarse de un rey, cuando un rey se sienta a gobernar. O tiene que ver con el sentarse de un juez, que también lo vemos en la Biblia. El juez se sienta y se pone a juzgar. Cuando se ponían los jueces en las puertas de las ciudades a juzgar al pueblo. También tiene que ver con el sentarse, ¿no?, del rabino en la sinagoga, ¿no? Ellos no tenían púlpitos como nosotros, sino tenían una silla y el maestro o el rabino se sentaba y enseñaba, era más, una posición más cómoda, ¿no? Pero era una posición de autoridad, ¿no? Cuando se sentaba el rabino, todo el mundo estaba diciendo, uy, callaros que va a hablar el rabino, ¿eh? Que lo que diga el rabino va a la sinagoga, no a misa. Es un hablar con autoridad, ¿no? Bueno, pues todo ese sentar es el que se refiere al sentarse de Jesús, al de un rey, al de un juez, al de un maestro. Y eso quiere decir que Cristo hoy está reinando. Y esto es una manifestación del poder de Dios. Y a continuación, esto yo creo que es uno de los versículos tal vez más misteriosos de la Biblia. Pasa a hablar de la Iglesia en unión con Cristo. Y esto es una cosa que hay que explicar con cuidado porque a veces se sacan teologías extrañas. Aquí dice que Cristo está gobernando el universo, gobernando la humanidad con todo poder y autoridad. Y dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice que Cristo es aquel que todo lo que llena en todo y es nuestra plenitud. El versículo 23 yo creo que es uno de los más difíciles de la Biblia. ¿Qué significa esto? Algunos lo interpretan en el sentido de, bueno, la Iglesia es el no va más. Y lo que dice la Iglesia, nosotros tenemos poder para atar y desatar. Y tenemos una autoridad tremenda. Y esto es erróneo. Esto no es así. Lo que está diciendo aquí es que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto tiene mucho de qué hablar, ¿no? Cristo se está manifestando y a través de su Iglesia. La Iglesia es la expresión de Cristo en estos tiempos. Si Dios quiere hacer algo, hoy en día, ¿qué es lo que hace? Obra a través de su Iglesia. Y no me refiero a la Iglesia en plan la institución o la jerarquía, sino todos los santos que han nacido de nuevo. Si Dios quiere decir algo hoy en estos tiempos, ¿a quién va a utilizar? A su Iglesia. Y el Evangelio está siendo predicado. Y la Iglesia forma parte de Cristo. Es coheredera con Cristo y va a reinar con Cristo. Pero también dice, versículos 22 y 23, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, dice, en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y eso qué es? Me he dedicado a ver en una concordancia griega la palabra plenitud y en qué otras partes de la Biblia se utiliza. Y mira, se utiliza cuando habla de la multiplicación de los panes y los peces, dice que recogieron 12 cestas llenas. Bueno, la palabra llenas quiere decir plenitud. También se utiliza en Romanos, cuando dice que el cumplimiento de la ley es Cristo. Y cuando dice cumplimiento, ahí quiere decir plenitud. Y también cuando en Romanos al final, Pablo dice que llegaré con abundancia de la bendición de Dios. Y esa palabra abundancia, ahí quiere decir plenitud. O sea, una palabra se utiliza como lleno, cumplimiento y como abundancia. Y esto quiere decir lo que es Cristo para nosotros. Ahora, ¿tú tienes la plenitud de Cristo? Uy, eso es difícil afirmarlo, ¿eh? Dices tú, sí, bueno, Cristo mora en mí, pero no lo estoy expresando bien, ¿cierto? Pero tú tienes la plenitud de Cristo. Es decir, Cristo se te ha dado a ti sin medida. Todos los recursos de Dios para tu santificación están a tu disposición. Es más, mirad, si nosotros aprovecháramos todo lo que Cristo tiene para nosotros, seríamos personas tremendamente santas. Tendríamos una santidad y una sabiduría tremendo. Lo que ocurre es que no lo estamos utilizando. Algunos, cuando viene un maestro de estos de gira, dicen, oye, vamos a acudir a oír a este maestro porque este hombre está bendecido con la unción y nos va a bendecir. No, tú no necesitas eso porque Cristo ya mora en ti. Y Él es tu plenitud, tu cumplimiento, tu abundancia y tu bendición. Todo lo que necesitas lo tienes en Cristo, el cual mora en ti. Ahora, ¿cómo es tu disfrute del Señor Jesús? Porque en la medida que tú disfrutes al Señor, así vas a aprovechar todas esas bendiciones que Él tiene para ti. En la medida que tú disfrutes de tu relación con el Señor Jesús y de tu cercanía con Él, así vas a expresarlo. Y esto es una cosa que debemos tener bien presente. No limitemos al Señor. No limitemos al Señor. Y recordemos la oración de Pablo. ¿Qué es lo que todo creyente debe saber? Bueno, vamos a ver si somos capaces de recordarlo, ya que estáis quedando dormidos. Lo primero que todo creyente debe saber. ¿Sabiduría en qué? Conocimiento del Señor. Lo segundo. Saber cuál es nuestra esperanza. ¿Y qué más? A ver, lo de este lado. La herencia, que tengamos conocimiento de nuestra esperanza y nuestra herencia. ¿Qué más? Tercera cosa. Los del fondo. Los del fondo son los que tienen más fácil dormirse, ¿eh? Eso es tentador, ¿eh? ¿Cuál es la tercera cosa que tenemos que saber? ¿Os doy una pista o es que sois muy tímidos? Versículo 19. La manifestación de su poder a favor de nosotros. Y lo último que tenemos que saber es que Cristo es el todo en nosotros y que todo lo que necesitamos está en Él. Bueno, pues orad por mí, ¿vale? Orad por mí estas cosas. Seguro que me aprovechan. Yo voy a orar por vosotros. Oramos. Padre, gracias por la persona bendita de tu Hijo Jesús. Y gracias, Señor, por bendecirnos sin medida. Y gracias, como dice tu palabra, que tus dones y tus promesas son y tu llamamiento son irrevocables. Y gracias, Padre, que en ti tenemos, Señor, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y gracias, Padre, Señor, que en ti tenemos el consuelo y la fortaleza, la sabiduría, la bendición, la justificación, el perdón, el ser aceptados, el ser bendecidos, coherederos, copartícipes de tu reino. Y todo lo tenemos, Señor, a través del Evangelio y a través de la persona de tu Hijo Jesús. Queremos honrarte en esta mañana y queremos pedirte, Señor, que no andemos como mendigos espirituales, sino como príncipes. Que andemos como lo que somos en ti, Señor. Que andemos aprovechándonos todas las riquezas y todos los recursos que tú pones a nuestro favor. Y que ninguno andemos en necesidad de ti, sino andemos con tu abundancia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.